un espacio que queremos que siga creciendo y que tiene que ver con hablar a fondo de las adicciones. Estoy hablando del psicólogo social Carlos Frete. Carlitos, buen día, ¿cómo estás?
Hola, buen día, queridos amigos, ¿cómo andan? Buen día a todos, a toda la audiencia también.
Hola, Carlos, ¿estás allí?
Está.
No, así es, acá estoy.
No. Bueno, estamos acá con un problemita en el retorno, pero te escuchamos
ahora.
Bien.
Hola.
Sí.
Hola.
Sí, te escuchamos bien, Carlos. De alguna manera ponemos en contexto, con vos venimos llevando adelante todo lo que tiene que ver con adicciones. Y quiero rescatar que justamente desde que con vos empezamos a tocar, por ejemplo, uno de los aspectos que tiene que ver con ludopatía en niños y jóvenes, empezó a aparecer en varios medios de comunicación locales, sí, y nacionales. Les salimos adelante con eso, ¿eh?
Sí. La verdad que
sí, es para... Que yo también comentaba eso. Sí, totalmente, sí.
Es para destacarlo, Carlos, porque antes de continuar con los temas del día de hoy queríamos justamente mencionar eso, la fuerza que podemos darle, ¿no?, a esos temas y poner en agenda. Y bueno, bienvenido sea que también se replique en otros sectores y que se vaya consiguiendo más apoyo, porque lo que queremos es seguir hablando de estos temas.
Exactamente.
Ahora, Carlos, con respecto a lo que vamos a abordar en el día de hoy, tiene que ver con una parte muy, muy importante en los tratamientos del consumo, en los tratamientos para salir de ese lugar, y tiene que ver con la esperanza. La esperanza como ese estímulo que nos ayuda, que nos incentiva a lograr un cambio. ¿Cuánto de importancia tiene mantener viva la esperanza, Carlos?
Sí, bueno, antes que eso quería muy cortito nada más mencionar la importancia que tiene la radio, la importancia que tiene Facundo Quiroga como en este rol de poder difundir aspectos que tienen que ver con una preocupación tan grave como antes le mencionaba David y vos también, Silvana, que tiene que ver con el tema de la ludopatía, ¿no? Y la importancia es que esto se pueda replicar y que pueda ser escuchado. Así que felicitaciones a la radio por la labor que llevan adelante. No quiero dejar de decir.
Es que justamente, tratamos de no esquivar los temas que son urgentes, que nos atraviesan, y justamente dentro de las adicciones está claro que esto es algo grave. Las estadísticas que nos pudo mostrar el amigo desde Rosario, por ejemplo, de la asociación Si nos divertimos, nos divertimos todos, es tremenda, y ellos han hecho un muy buen trabajo de campo, Carlos, por eso creemos que estamos por buen camino y que vamos a seguir por allí.
Totalmente.
Así es. Bueno, vamos a la esperanza. ¿Cómo construir recursos que permitan creer que hay esperanza? Eso es parte de la tercera edición de mi libro, que ahora lo lanzamos para toda Latinoamérica y España. Uh-huh. Cuando hablamos de esperanza, no es simplemente, ¡ay, qué esperanza que tengo de que esto va a cambiar! Es que sigamos sentados tomando mate, ¿no? Yo también me siento a tomar mate, digo nada más porque es una costumbre nuestra. Creo que mi propuesta de la esperanza tiene que ver con una esperanza activa, que tiene que ver con el poder revisar, digamos, algunos aspectos de lo que necesitamos. Hablamos de los roles en familia, ahora es de preguntarnos qué necesitamos como familia y como sociedad también para poder desarrollar ciertas habilidades, uh-huh, que nos permitan poder generar cambios reales y duraderos, digamos, ¿no? El ejemplo, esto que decíamos recién de la radio, digamos. Una radio que plantea cambios importantes en el poder decir las cosas que importan y sostenerlas en el tiempo. Bueno, acá también, digamos, hacia dentro de la familia, es poder plantearnos desde la esperanza, la posibilidad de que podemos lograrlo, cambios reales que puedan ser sostenidos en el tiempo, digamos. Que va a implicar un trabajo en equipo, la familia como un equipo, como un grupo de personas que colaboran de manera coordinada para poder, en este caso, acompañar a uno de los miembros de la familia que se encuentra en situación de adicción, digamos, ¿no? Ahí la esperanza cobra otra característica y otra dinámica.
Sí, hay momentos en los que hay más esperanza por parte de la persona que está atravesando la adicción, o hay momentos donde más tiene que ver con la esperanza de la familia. ¿Se van retroalimentando? ¿Tienen sus momentos?
Sí, es interesante esta pregunta, porque lo primero que le pasa a la familia es que está en crisis. Ahí no hay esperanza y hay un caos familiar, donde cada uno intenta preguntarse a veces, y a veces preguntar, y a veces también acusar al otro del por qué nos pasa lo que nos pasa, digamos, ¿no? Y un poco la propuesta de la esperanza es decir, desde ese lugar no vamos a poder acompañar. Lo que es importante entender es que se puede salir, pero que no se puede salir de cualquier manera, que van a hacer falta acciones concretas para poder salir. Y que la persona que transita una adicción va a pasar por distintas etapas en su tratamiento, que no siempre va a ser quiero salir ya ni me quiero ir a un tratamiento, sino que por el contrario van a ser obstáculos, digamos, ¿no? Y es la familia la que se esperanza, en primer lugar, en la búsqueda en principio de un lugar a donde puedo tratar a mi familiar, que no es tan fácil encontrarlo, digamos. Y una vez que encontré ese lugar, bueno, ¿será que este dispositivo va a resultados? Porque muchas veces una persona no viene de un solo tratamiento cuando ingresa a un dispositivo, viene de dos o tres tratamientos, digamos, ¿no? Y cuando es la primera vez, por supuesto que es mucho más complejo. Pero muchos no alcanzan con una primera vez para poder salir de las adicciones, independientemente del tipo de dispositivo de que se trate, ¿verdad? ¿No?
Uh-huh. Carlos, ¿cuál es la barrera para diferenciarlas entre una esperanza, que entiendo es una emoción con alguna base sólida, y una simple ilusión?
Sí, está bueno esto, ¿no? Que planteo acá el optimismo mágico, digo, presente, ¿no? Este optimismo que está lleno de deseos, pero vacío de acciones. Y el optimismo tiene como tres características. Este optimismo mágico, digamos, bueno, hoy es un día hermoso, seguramente todo va a estar bien. Bueno, no sé si todo va a estar bien, va a depender eso de muchos factores, digamos, ¿no? Esta idea de lo mágico que no tiene como aliado a veces al esfuerzo, a la posibilidad de cuánta responsabilidad tengo yo para conseguir las cosas. Después hay un optimismo que tiene que ver también con esto que se plantea desde la esperanza, que es el optimismo procrastinador. Voy a dejar de peso, bueno, bárbaro. Yo comencé una dieta, ¿cuándo? El lunes. Y el lunes, no, hoy no, el jueves. Y el jueves, no, es la semana que viene, ¿no? Voy tirando todo para adelante. Soy optimista, pero tiro todo para adelante. Y el optimismo realista tiene que ver con la esperanza real, con la posibilidad de decir qué tenemos, qué no tenemos, dónde estamos, cómo podemos acompañar. Somos complementarios, nos ayudamos entre todos, podemos trabajar de manera coordinada, nos comunicamos, tenemos confianza. Es decir, la esperanza y el optimismo realista de la mano de acciones concretas que nos permitan a todos que podemos salir, pero porque estamos realmente llevando adelante acciones que entendemos que pueden hacer posible esto que tenemos como deseo, y no solamente quedarnos sentado esperando que las cosas se den mágicamente.
Claro. Ahora, Carlos, sucede muy a menudo, como bien lo mencionaste, que hay varios intentos, ¿no? Seguramente puede haber una familia en este momento que está atravesando por primera vez la asistencia a su hijo, la internación, un hijo, una hija, y tienen mucha esperanza, la esperanza al 100% de que este comienzo va a ser nuevo, va a ser un cambio. Puede pasar que el hijo tenga una recaída, y entonces ¿cuáles son las palabras para explicarle a la familia que en realidad hay que renovar, hay que continuar con el apoyo, hay que seguir, hay que ser constantes, que esto puede suceder y que los intentos son y son varios, que no es que a la primera de cambio la persona se da cuenta de la situación y deja tal o cual sustancia.
Sí, es cierto, tiene una complejidad muy importante, porque como siempre decimos acá, digamos, hay un factor neurológico, psicológico, un factor físico y un factor social que tienen que ver con las adicciones, digamos, ¿no? Y yo creo que el recurso óptimo no es negar el problema, sino abordarlo, digamos, y ver de qué manera podemos resolver esto que nos está pasando. En primer lugar, eso, ¿verdad? Se puede resolver, aunque no de la manera que uno espera, porque uno está lleno de expectativas también, y es lógico que eso nos pase, porque si no es imposible sostener, digamos, ¿no? Pero es importante poder seguir insistiendo para poder desarrollar actitudes y conductas que nos lleven a la solución del problema. Se puede salir. Y por ahí no hay en el primer tratamiento, y en los primeros 3 meses hay un 60% de probabilidades de recaídas, porque hay que desarmar ese contexto que sostiene la adicción. El manejo del dinero, el celular, el grupo de consumo, las emociones, digamos, y todo eso es parte de un proceso. Entonces, lo que yo le diría a la familia, en base a tu pregunta, Silvana, es necesaria una estructura de demora. Si alguien se drogó durante 10 años, es imposible que en 3 meses pueda solucionar el problema. Es parte de un proceso que seguramente va a tener altos y bajos, pero que es posible en la medida que uno persista y que todo el tiempo acompañe en cambios de conducta. Porque aquí lo que sostiene la adicción es lo que se llama la conducta adictiva. Es decir, repetir permanentemente estas conductas asociadas, por ejemplo, al consumo excesivo de alcohol, a los grupos de consumo, como yo decía recién, digamos, y muchas veces a la dificultad de la gestión de las emociones. Pero sí se puede salir, aunque no sea la primera vez, sí se puede salir. Y lo otro es concurrir a las reuniones de familias que todos los dispositivos tienen, porque ahí las familias que no tienen ni idea de cómo abordar el problema aprenden muchísimo de lo que los otros familiares que ya pasaron por la situación pueden decir. Son muy lindas las reuniones de familia, porque ahí son los propios familiares los que dicen: no, tenga esperanza, se puede, yo pasé por lo mismo, no decaiga, y dan un montón de herramientas.
Claro, el apoyo entonces, el apoyo de las otras familias, creo que es muy importante, porque justamente lo que hace es no dejarnos solos y entender que sí, en todas las familias pasa esto. A veces creemos que solamente a nuestro hijo, a nuestro marido, a nuestro padre le puede pasar esta recaída, o que hizo tal cosa, o que trató de conseguir dinero como sea para consumir de nuevo, pero no, eso pasó también a otra familia, y nos sirve escuchar ese testimonio para poder un poco tranquilizarnos y saber de qué manera abordar. Mencionaste, sí, Carlos, las reuniones de familia, pero también imagino que una terapia personal, un psicólogo, no sé por qué, también puede ser la religión, son factores que ayudan a que uno renueve la esperanza como familiar, por ejemplo.
Sí, totalmente. La fe, digamos, independientemente de la fe que cada uno profesa, es importante, porque es un poco la contención emocional, espiritual necesaria. También somos eso, digamos. Y por el otro lado, los tratamientos tienen ya como dispositivo el recurso grupal y también el individual, digamos. Hay sesiones que son grupales, hay sesiones que son individuales, y hay también abordaje psiquiátrico, digamos. Siempre es importante poder abarcar todos los aspectos que de alguna u otra forma son necesarios tomar y trabajar para poder generar cambios, porque algunos van a necesitar medicación para el tratamiento y para poder dejar de consumir, porque vienen de mucha toxicidad. Otros no. Pero eso solamente se evalúa a partir justamente del aspecto de el encuentro psicológico individual o psiquiátrico individual, mucho más allá de las reuniones de grupo.
Bueno, sin dudas, entonces, ahí estamos viendo que una vez más la contención, una vez más la compañía, y el no creer que uno pueda salir solo de un pozo tan profundo como puede ser una adicción, ¿no, Carlos?
Sí, pero con esperanza, David, o sea, entendiendo que es difícil, que no es tan fácil, pero que sí se puede, y que muchas veces la palabra de ese otro desconocido que conocí a lo mejor en la reunión de familia porque fui por primera vez, me da un montón de recursos y de herramientas a partir de la experiencia vivida, que por ahí yo no lo veo, porque la verdad no sabía, porque no lo tuve en cuenta, porque no me puse a pensar. Y las familias salen muy esperanzadas luego del encuentro con otros que pasaron la misma situación. ¿Es difícil? Sí. No siempre se puede salir, es cierto. Pero lo cierto es que acompañando y sosteniendo en el tiempo el acompañamiento y el tratamiento, nosotros podemos en la casona con Laura Lacia, con Marcelo González, que es otro de mis ámbitos de trabajo y de participación, hemos tenido realmente respuestas muy favorables al tratamiento de las adicciones.
Buenísimo. Acá me están dejando en el WhatsApp una inquietud, por ahí en algún momento lo tomamos a fondo. Si la relación con los celulares de los chicos y de los grandes se puede transformar, o sea, se puede decir que es una adicción. Pero te lo dejo así como, para no para que respondas ya, para que lo vayas pensando.
Para una próxima columna, ¿le parece, columna? Carlos,
el amigo Silvio me dejó esta inquietud, digo, bueno, yo le voy a pasar a Carlito Frete, por supuesto. ¿Te parece?
Sí, sí. Pero propongo que el martes que viene tratemos entonces esto de cuál es la relación que tenemos con nuestro teléfono móvil, con nuestro celular.
Me parece perfecto. Y Carlos, dentro de también la formación que tienen los operadores que se preparan para abordar estas cuestiones, ¿se trata específicamente también esta ayuda, este incremento de esperanza para guiar a quien está en el tratamiento, para guiar a quienes están como familiares? ¿Cómo lo trabajan allí con los operadores que preparan ustedes?
Sí, muy buena la pregunta, te voy a decir por qué. Creo que lo que mayor esperanza dan a las familias en la tarea cotidiana de los tratamientos son los operadores, porque el 90% de los operadores son personas que fueron también adictos, que estuvieron en situación de adicción, y son los que generalmente pueden entender y pueden acompañar a partir de lo que transitaron en su situación de adicción, pero a partir también de lo que pudieron resolver, del lugar del que pudieron salir, digamos. Entonces, son realmente muy buenos operadores todas las personas que transitan un tratamiento, que logran superar las adicciones y luego se capacitan como operadores. Por lo tanto, están diciendo no solamente desde la palabra, sino también desde acá estoy yo, que también pasé por ese lugar y hoy estoy acompañando, trabajando como operador, siendo parte también de la solución del problema de las adicciones. Por eso es muy importante la tarea del operador.
Excelente. Carlos, ¿y hay una diferencia entre la esperanza que se tiene de poder conseguir la recuperación de esta persona, o sea, un intento de la familia por llevarlo a las reuniones o a la internación o a la asistencia con los médicos, demás, para que se recupere y conseguir ese cambio? Pero también hay otra esperanza, que es la de cuando una persona logra dejar de consumir y está en sobriedad, pongamos, hablando del alcohol, durante un año, dos años, también esa persona o esa familia sigue teniendo la esperanza de que esa persona se conserve, pero hay como un temor de que a pesar del tiempo y de que a pesar de que se sostiene en sobriedad, esa persona pueda caer.
Sí, hay mucho temor, y esto lleva a una disfunción en los roles, digamos, que yo en un videito que tengo por ahí lo menciono como acompañar sí, perseguir no. Porque muchas veces
acompañar sí, perseguir no.
Perseguir no, ¿no? Porque muchas veces desde esta posición de ¿será que nuevamente va a volver a consumir o va a volver a estar en la situación anterior? Es como que se transforman en perseguidores seriales, digo yo, ¿no? Te vas al baño, te mueras un poco, hola, ¿estás bien? Claro. ¿Te falta mucho? ¿No? Entonces, todo el tiempo, ¿dónde estás? con quién estás, a qué hora vas a venir, y a veces son personas grandes, estamos hablando de adultos, digamos, que tienen ahí, que, a ver, hay una posición que se llama de infantilización, digamos, que sin quererlo infantilizamos, sin posibilidad de darle a esa persona que estuvo en tratamiento, de alguna manera, la posibilidad de su autonomía, de comenzar a decidir por él mismo. No es que no me drogo porque todo el tiempo me están mirando para que no me drogue, sino no me drogo porque decido no drogarme, porque decido dejar eso de lado, ¿verdad? ¿No? ¿Se entiende? Entonces digo, eso pasa, pero es lógico, Silvana, porque la familia viene de una crisis con mucho dolor, por lo tanto hay temor, hay esperanza, pero hay temor también, digamos. Y eso, en la medida del paso del tiempo, se va atenuando, y a veces es necesario tratarlo.
Bueno, con más razón trabajo en renovar esa esperanza como parte de la familia, pero también como parte de quienes están atravesando esta situación tan compleja. Carlos, ahora en este momento vienen trabajando ustedes desde la Fundación CEPS con algún curso actualmente. ¿Todavía hay posibilidades de incorporarse a este curso del mes de julio? ¿Cómo lo están trabajando?
Sí, no, todos los cursos, o sea, nosotros tenemos, ahora vamos a tener alrededor de 7 cursos, ya que arrancan en agosto, y a partir de agosto nosotros tenemos una modalidad de cursado que se llama de formación continua, porque nuestra plataforma educativa permite que uno pueda incorporarse a los cursos en cualquier momento. Y cada uno que se incorpora automáticamente inicia el curso, porque la plataforma toma al estudiante de manera individual y le va dando todo lo que es la formación, los contenidos de la formación, a medida que va ingresando. Así que se puede ingresar siempre.
Perfecto. Okay, ¿podemos compartir la dirección en la web para conseguir información de la fundación?
Sí. Fundación CEPS.org. El teléfono es el 3624-86-3032. Ahí siempre está la secretaria todo el tiempo respondiendo cualquier tipo de consulta por el WhatsApp, y estamos en las redes también, en Instagram y en Facebook, también como Fundación CEPS.
Bueno, buenísimo. Perfecto, Carlos, muchas gracias por este tema. Bueno, abordamos la esperanza en el día de hoy, pero ya te dejamos una nueva tarea, si querés, para la semana que viene o para cuando vos decidas, que tiene que ver con esto de los celulares, ¿verdad?
Sí. Es un tema muy interesante porque está causando como obstáculos en la comunicación esto de los celulares, y no pasa por pensar que el celular es un demonio, sino que qué uso le damos nosotros al celular.
Absolutamente. Gracias, Carlos.
Gracias, Carlos. Gracias. Y el martes que viene volvemos con el tema adicciones con tu presencia en Facundo Quiroga.
Muy bien, muchísimas gracias.
Hasta luego.
El psicólogo social Carlos Frete en el aire de Radio Facundo Quiroga. Las adicciones todos los martes aquí en el aire.
Facundo Quiroga, 95.9.